Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. En el programa pasado hablamos del autismo, de los beneficios del ácido fólico en su prevención, de Hans Asperger, pero ¿qué tema nos ocupará esta semana? Si queréis averiguarlo, prestad atención. Soy Blanca Usón y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras.
La Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte del campus de Huesca acogió este fin de semana el segundo encuentro de la Federación Española de Dietistas y Nutricionistas Universitarios.
El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y la Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo han descubierto una variante genética que permite distinguir aquellas reses cuya carne tiene una mayor dureza.
El Instituto Tecnológico de Aragón organiza hoy una jornada dedicada al análisis financiero de las empresas. El evento está dirigido a firmas gestoras de capital de riesgo y fondos de inversión, si bien cualquier interesado puede acercarse.
El doctor David Llanes Mosquera, colaborador del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, ha recibido el premio Nicolás Metrópolis por parte de la American Physical Society.
Este jueves tuvieron lugar las quintas jornadas de periodismo científico y como tal evento no pudimos perder la ocasión de acercarnos a él. Os damos cuenta de ello en nuestra crónica.
Nos encontramos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde tienen lugar las quintas jornadas de periodismo científico. Este evento ha sido organizado para difundir esta rama de la prensa y desde la organización se ha destacado la necesidad de una mayor colaboración entre periodistas y científicos. ¿Qué importancia cree que tiene la colaboración entre dos ramas diferenciadas como son el periodismo y las ciencias?
Pues tienen una importancia muy grande, en el sentido que para llegar a divulgar la ciencia previamente hay que preparar a las personas que van a informar de esa ciencia con objeto de hacerla comprensible y fácil para los públicos, para que sea inteligible y que sea al alcance de todos. La transferencia del conocimiento radica en eso, en saber hacer llegar el mensaje a toda la audiencia. Por ese motivo que periodistas y científicos trabajen de manera conjunta y armónica sirve para que en los medios de comunicación los diferentes mensajes y temas relacionados con lo científico pues se aborden de una manera fácil, inteligible y comprensible.
Si os gusta descubrir nuevas curiosidades, no podéis perderos la siguiente sección, Misceláneos con Victoria Arroyo y Rubén López.
Misceláneos.
Hola científicos, hoy en Misceláneos te acercamos a curiosidades sobre los ojos, el insomnio, los bebés, no te lo pierdas. Las mujeres tienen menos dificultades de visión con los colores que los hombres.
Solo el 1% del 100% de las mujeres son daltónicas, mientras que el 11% del 100% de los hombres son daltónicos.
Un vaso de leche caliente con una cucharada de azúcar y galletas antes de dormir constituye la mejor receta para el insomnio.
Estos alimentos son ricos en triptófano, el aminoácido que sintetiza la hormona que provoca que el sueño nos entre antes. Además, los plátanos, las cerezas, los cereales, el tomate, la lechuga, el pescado, los frutos secos o los frutos rojos tomados a la hora de cenar también nos ayudan a dormir mejor.
Por el contrario, si padecemos insomnio, deberíamos evitar cenar frutas ricas en vitamina C, como la naranja o el kiwi, bebidas como el té o el café, o carnes rojas y embutidos ricos en tirosina, aminoácido que sintetiza sustancias que nos hacen estar despiertos. ¿Sabías que según tenga los ojos un bebé podemos saber el motivo de su llanto? Así, cuando los bebés mantienen los ojos abiertos durante el llanto, es que lloran por enfado o miedo, y cuando los tienen cerrados, por dolor.
En el caso del dolor y del miedo, el lloro se encuentra desde el primer momento al máximo volumen, mientras que si el llanto se debe al enfado, su intensidad va aumentando progresivamente.
Sacar la punta de la lengua cuando estamos concentrados, por ejemplo haciendo un examen o arreglando algo, tiene dos razones científicas.
Hay quienes piensan que este gesto responde a una cuestión puramente hereditaria, que se ha ido extendiendo de generación en generación y que significaría «aléjate, no me molestes, que estoy ocupado».
Otros piensan que, al sacar parte de la lengua cuando estamos concentrados haciendo un trabajo, conseguimos suprimir estímulos que llegan al cerebro de esa manera, y así dejamos más neuronas libres para realizar la actividad. Llegamos a la última curiosidad de Miscelánios. El corazón de los vegetarianos es más sano y tiene menos riesgos de padecer enfermedades cardíacas, según un estudio realizado por la Universidad de Oxford.
Los resultados del estudio revelaron que los niveles de colesterol y la presión arterial eran inferiores en los vegetarianos, además de tener menores índices de masa corporal y menores casos de diabetes.
Llegamos al final de Miscelánios. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.
Continuamos con la sección que más se sumerge en la ciencia, Planos Paralelos, con Ismael López.
Planos Paralelos.
Hola, científicos. Pues hoy os vamos a hablar un poco más de este descubrimiento. Vamos a empezar hablando de lo que significa o qué es la córnea exactamente. Es una estructura transparente que se encuentra en el exterior del ojo, es lo que la protege. Además de protegerla, también sirve para enfocar las imágenes en la retina del ojo. Apenas deja pasar la luz y si presenta alteraciones en su estructura, pues puede perder una persona calidad de visión o la visión directamente. Así de importante es la córnea para nuestra vida. Para este experimento que están desarrollándose, lo que están haciendo es extraer la córnea del cadáver y junto con las células madre que contienen esta córnea, traspasarla a la persona que recibirá la donación. Por otro lado, un grupo de Granada está siendo capaz de desarrollar una especie de córnea artificial bastante parecida a la humana, que podría suponer que ya no se dependería de trasplantes, sino que los podríamos generar nosotros mismos a través incluso de esas células madre. En los casos muy graves, las terapias actuales para este tipo de patologías son los trasplantes, como decíamos, de cadáveres o el injerto de lentes plásticas que se comenzaron a practicar en España a principios de la década pasada. En el mundo no hay mucha gente no hay muchos grupos de investigación que estén llevando a cabo este tipo de actividades, por eso consideramos que España está siendo bastante pionera en ello. Apenas hay unos 15 equipos de investigación. España se sumó a la carrera el año pasado por parte sobre todo del Hospital San Cecilio de Granada, que anunció junto con otros 5 centros de esta misma comunidad el inicio de ensayos con 20 pacientes que tenían estas patologías de úlceras o opacidad en las córneas. El camino que les ha llevado hasta aquí son 8 años de trabajo. La colaboración entre el Sistema Sanitario Público Andaluz y la Universidad de Granada les ha permitido ofrecer esta alternativa terapéutica a los enfermos, que nació como reconocimiento de la Consejería de Salud a Miguel Ángel Alaminos, que por ello obtuvo el premio a la investigación de vanguardia en 2008 de los premios Salud Investiga.
Y ahora llega la sección que navega por la ciencia, tuiteando la ciencia, con Cristina Gómez.
Una semana más nos sumergimos en Twitter en busca de perfiles interesantes. En @eucornea, cuenta oficial de Twitter de la Sociedad Europea de Especialistas de Córnea y Superficie Ocular, encontrarás información sobre la córnea y otros aspectos de oftalmología. Si además quieres estar al día de todas las innovaciones en el campo médico, te recomendamos visitar el perfil @noticiasmedicas. Por último, y como cada semana, en @clavecie ampliamos la información del programa. En esta ocasión, os dejamos una infografía sobre el trasplante de córnea artificial y una simulación de esta operación. Y hasta aquí el paseo por la red social. No dejéis de navegar por ella y hasta el próximo programa, tuiteros.
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin. Pero si os habéis quedado con ganas de más ciencia, recordad que podéis visitar nuestro perfil de Twitter, @clavecie, donde encontraréis las últimas noticias. Hasta la semana que viene y que la ciencia os acompañe.